Muy bien. El tema que vamos a ver hoy, vamos a ver si lo podemos ver muy, muy sistémicamente, porque tiene muchísimo contenido, ¿no? El otro día que estuvimos dando la charla el sábado pasado, se nos fue la charla a 2 horas. Pero no preocupéis que no estaremos 2 horas. Voy a ver si consigo concentrarlo un poco más y así lo vamos viendo. Estamos viendo la antropología cristiana, que es el hombre, ese es el contexto del curso en el que nos estamos moviendo. Ya sabéis que primero hemos visto la creación, después cómo el hombre fue creado a imagen y semejanza de Dios, y el hombre cuerpo y alma, y qué es lo que esta dualidad cuerpo y alma significa. Y hoy vamos a pasar a estudiar otro tema que es también muy importante, que es hombre y mujer los creó. ¿Qué significa que Dios haya creado al hombre? Hombre y mujer. Bueno, un poco así como introducción al tema, tenemos que entender que en esta relación hombre y mujer, es decir, en el significado de la sexualidad humana, hoy, no me hace falta recordároslo porque lo veis continuamente, vivimos en una sociedad que podríamos llamar, en cierta manera, pansexualista. Vosotras, además, entiendo que mucho más que nosotros los jóvenes, lo entendéis también en cuanto que relacionáis o comparáis la época en la que estamos viviendo con la época en la que la mayoría de vosotras fuisteis educadas, fuisteis jóvenes o fuisteis niñas, ¿no? La sensación que muchos cristianos tienen y que se tiene, podríamos decir en general, es que vivimos en una época de mayor libertad, de mayor desinhibición, donde todo parece como mucho más claro, donde todo parece que se habla mucho más. Y sin embargo, al mismo tiempo, vivimos en una época donde las relaciones son cada vez más efímeras, ¿verdad? Entre los jóvenes, y muchas, pues por desgracia lo habréis sufrido con vuestros hijos o sobrinos, las relaciones, los matrimonios son cada vez más débiles y enseguida parece que se rompen, que se deshacen. O sea, al mismo tiempo parece que en esto hay una mayor libertad y por lo tanto debería haber una mayor educación y una mayor responsabilidad, y sin embargo el aborto crece más y más, parece que la anticoncepción podría ser como la salvación de todo, y pensar que eso no es así es pensar que se vive en otro mundo, y sin embargo vivimos en un mundo en el que pues cada vez hay más abortos, cada vez hay más divorcios, cada vez los jóvenes y los adultos de mediana edad tienen mayores traumas respecto a la sexualidad por experiencias mal vividas. Por lo tanto, la experiencia pues es dual, es decir, parece que esto está mejor que nunca, pero la realidad parece que nos muestra que no está mejor que nunca, sino más bien un poco todo lo contrario. Los cristianos dentro de este ámbito vivimos además con otra experiencia, que yo pues experimento sobre todo por lo que hablo con la gente, que es la siguiente. La Iglesia, en este tema, en la relación hombre-mujer, parece que se ha quedado como anquilosada en el pasado. Anquilosada en unas normas, en un lugar allá del pasado, como han puesto una barrera, una frontera que le defiende de todo este ámbito, y nosotros hemos puesto una frontera, parece que quien se salga de esta frontera se lo comen los leones, ¿verdad? Pero aquí estamos encerrados y pues como nos presentamos con un cierto complejo, un cierto miedo de que no tenemos nada que aportar acerca de esto. Parece como si las enseñanzas que la Iglesia pues os dio a muchas de vosotras, o a la mayoría de vosotras, y que dio en los tiempos anteriores acerca de la sexualidad, eso estaría más que superado, eso son cosas antidiluvianas que ya, pues, antidiluvianas que ya no tienen pues nada que decir al hombre de hoy, y por lo tanto, pues, uno se siente como con esa sensación de esto me sirvió a mí, pero hoy ya no podemos dar respuesta a los jóvenes y al hombre de hoy. Bien, ante esto, nosotros tenemos que preguntarnos, entonces, en esta relación hombre-mujer, y en concreto dentro de esta relación, en el ámbito de la sexualidad, ¿la Iglesia puede dar un mensaje positivo hoy a los jóvenes acerca de la belleza del amor? ¿Un mensaje acerca de la sexualidad que nos hable no de algo malo, sino de algo hermoso, de un camino bello que el hombre está llamado a vivir? La respuesta es sí. La respuesta es sí. Cuando acudimos a la creación, cuando acudimos al Evangelio acerca del hombre y la mujer, acerca de la llamada del hombre y la mujer, de por qué el hombre ha sido, por qué el ser humano ha sido creado hombre y mujer, lo que descubrimos no es ninguna barrera, no es ningún miedo, no es nada que esté en el pasado y que no sirva a donde de hoy, sino todo lo contrario, encontramos la belleza del sentido de la sexualidad, la belleza del sentido que tiene cuando se vive verdaderamente como, pues supongo que la mayoría, no todas vosotras, lo habéis vivido. Bien, ¿cuál es entonces este designio original? Cuando a Jesús en el Evangelio le preguntan los fariseos, seguro que os acordáis de aquella escena, acerca de la relación entre el hombre y la mujer, con motivo del divorcio, Jesús dice, en el principio no era así. Jesús se remite siempre a un principio, por lo tanto nosotros vamos a hacer lo mismo. Y al decir al principio no fue así, lo que él hace es citar los dos pasajes de la creación. Los dos pasajes de la creación. Por lo tanto, Jesús lo que nos está diciendo es que en esos relatos y en lo que en esos relatos se dice acerca de cómo el hombre fue creado, tenemos el sentido verdadero de lo que esta relación hombre y mujer significa. Desde el principio Dios ha creado al hombre en la dualidad varón y mujer. Es decir, ser varón y ser mujer son los dos únicos y necesarios modos de ser hombre. No hay otra posibilidad. El hombre ha sido creado como varón o como mujer. En castellano tenemos esta pequeña dificultad de que utilizamos habitualmente la misma palabra para hablar del ser humano y por lo tanto de nuestra especie, hombre, somos el hombre, y para hablar de una de las dos partes de esta especie, que somos los varones. Por eso vamos a intentar decir hombre referido a la humanidad, al hecho de ser humano, varón y mujer para referirnos a la masculinidad y a la feminidad. Pero estas son las dos únicas formas de ser hombre, dos formas necesarias. Bien, ¿cómo llegamos a esto? Fijaos, cogiendo el segundo relato del Génesis y desarrollándolo un poco, es muy bonito, partiendo de la experiencia actual que veíamos el otro día, ¿verdad? En este relato se cuenta cómo el hombre fue creado. El hombre es insuflado por el Espíritu de Dios, ¿verdad? Dios le insufla en su nariz, le sopla el Espíritu de Dios y ve toda la creación y recibe esa creación como trabajo, como tarea. Bien, el hombre, su dimensión corporal, hace que a través de esa dimensión corporal él se relacione con toda la creación y forme parte de la creación. Pero el hombre no solo es cuerpo, también es alma. Y por lo tanto, esa dimensión trascendente le hace que al relacionarse con toda la creación, este relacionarse aparece explicitado con el poner nombre a todas las cosas, ¿verdad? Este poner nombre es ordenarlas. Bueno, pues el hombre no tiene suficiente, ¿no? Y esto lo expresa el libro del Génesis con esta expresión tan bonita. No encontró una ayuda adecuada. El hombre no encontró entre todas las criaturas una ayuda adecuada. Este no encontrar una ayuda adecuada le hace caer al hombre en una nostalgia. El hombre no encuentra ninguna criatura en los trabajos, en las tareas, y esto es muy bonito porque también nos hace referencia a algo nuestro. Yo no se trata de llenar mi vida de cosas y de hacer un montón de cosas, porque con esto no lleno mi vida. En esto no encuentro la ayuda adecuada. Mi corazón está hecho para algo más. Esto hace caer al hombre como en esta nostalgia, y esa nostalgia, esa oscuridad en la que el hombre cae por no encontrar aquello que verdaderamente busca en la creación, es eso que en Génesis dice que Dios durmió al hombre, ¿verdad? El hombre queda dormido y entonces Dios, de su costilla, dice, crea a una mujer. Bien, el hecho de que sea de su costilla hace referencia a que son de la misma naturaleza. El primer relato del Génesis dice, Dios creó al ser humano, hombre y mujer los creó. Por lo tanto, esto no quiere decir que fuera primero creado el hombre y luego creada la mujer. No, esto está hablando en un sentido teológico para decir que el hombre es creado hombre y mujer, en estas dos formas necesarias de ser. pero ambos tienen la misma dignidad, es decir, tienen la misma realidad delante de Dios, por decirlo de alguna manera, son una misma cosa, son de la misma naturaleza, por eso nace de la costilla. Y lo bonito es que cuando despierta Adán, Adán despierta ante la presencia de Eva, y entonces el libro del Génesis cambia el nombre de Adán. Adán, en hebreo, significa hombre. A partir de ese momento, dice el libro del Génesis, el hombre será llamado varón, Ish, y la mujer, Isha, mujer. Es decir, que a partir de ese momento del encuentro, cuando yo encuentro a otro ser humano, despierto de esa nostalgia que me produce el no poder encontrar a Dios en las cosas, despierto de esa nostalgia y despierto a lo que soy. Yo necesito un tú que me diga quién soy yo. Necesito otro que me diga quién soy yo. Este es el origen de que el hombre, el ser humano que ha sido creado, en la dualidad de varón y mujer. La persona humana, por lo tanto, ha sido creada en una referencia esencial hombre-mujer, en la que la sexualidad tiene un papel decisivo. Es decir, esta referencia no es algo que el hombre y la mujer puedan construir, sino que es algo previo. Es algo previo. Ninguno de nosotros hemos elegido ser varón o mujer. Ni, yo creo que sois todas mujeres. ¿Algún varón en la sala? Ninguno. Bueno, pues así puedo hablar en femenino y no en neutro, que es el género que utilizamos para ambos. Bien. Bueno, pues vosotras, ninguna de vosotras habéis elegido ser mujer, igual que yo no he elegido ser varón. Pero la forma de comunicarnos es una forma siempre sexual. ¿Qué quiere decir esto? Que nos comunicamos como lo que somos. No podemos evitarlo. Es decir, cuando vosotras me veis a mí, no dejáis de ver un hombre. Y al hablar conmigo, habláis con un hombre. Y cuando yo os veo a vosotras, no puedo dejar de ver una mujer. Igual que cuando veo un hombre, no puedo dejar de ver que es un hombre. Sería absurdo, porque no es humano, querer abstraer eso y decir, no, 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 antes que hombre y mujer, soy ser humano. No, es que eso no es verdad. Antes de ser hombre y mujer, no somos ser humano. Porque el ser humano lo somos en tanto que soy hombre o en tanto que eres mujer. Esto es muy importante. ¿Por qué? Porque nos enseña que el ser varón o mujer es algo constitutivo. Es algo constitutivo, que es lo que me despierta lo que soy, mi identidad. Yo soy humano siendo hombre, y tú eres humana siendo mujer. Bien, y es algo que no podemos quitar de nuestra comunicación. De nuestra comunicación, ¿no? Es algo fundamental. Y es algo fundamental, porque es en la dualidad en la que el ser humano ha sido creado. Bien, ¿qué sentido tiene entonces esta dualidad? Vamos a dar un paso más. Este sentido nos lo abunda ya un poco San Pablo. Cuando San Pablo habla de la relación entre el hombre y la mujer, dice, este es un gran misterio, ¿verdad? La relación entre el hombre y la mujer es un gran misterio. Cuando dice que es un gran misterio, no es porque sea muy difícil comprenderlo, no es porque seamos muy complicados, que también. No, cuando dice San Pablo que es un gran misterio, es porque lo que dice es esto revela algo que está oculto en el corazón de Dios. Esto es un gran misterio, y yo lo refiero a la relación de Cristo con la Iglesia, ¿verdad? Todos conocéis este texto. Esto, que San Pablo lo dice referido directamente a la unión matrimonial, no se refiere solo a la unión matrimonial, sino al hecho mismo natural de que hayamos sido creados como hombre y como mujer. Es decir, el hecho de que seamos hombre y mujer nos enseña desde el principio, desde que el hombre es despertado, por lo tanto también a nosotros, desde que nacemos, y yo me relaciono con mi madre como mujer y con mi padre como hombre, y no es igual como vosotras, soy relacionado con vuestro padre como hombre y con vuestra madre como mujer, y con mis hermanos y con mis hermanas, y con mis amigos y con mis amigas, por lo tanto, el niño desde su primer despertar conoce esta realidad, ¿no? Como una realidad dual, donde hay hombre y mujer. Bueno, pues esto lo que significa es que hombre y mujer son, podríamos decir, radicalmente iguales y radicalmente distintos. Radicalmente iguales, por esa misma naturaleza, radicalmente iguales, pero en esa misma naturaleza radicalmente distintos, en una distinción que no se puede reducir, que es irreductible, una diferencia irreductible, no se puede reducir a algo anterior. No ha existido primero un ser humano que luego se desdobló en hombre y mujer, ¿no? Todo hombre necesariamente o es hombre o es mujer, y un hombre y una mujer son algo distinto. El hombre no es mujer y la mujer no es hombre. Que es evidente, ¿verdad? Pero esto nos enseña algo muy bonito acerca del sentido de esto. Y es que en la relación hombre-mujer hay esto que os digo, una radical igualdad y una radical diversidad. Bien. Esto nos ayuda a entender algo, y es el modo en el que Dios quiere relacionarse con nosotros. Por eso San Pablo remite esto a la relación de Cristo con su Iglesia. ¿Por qué? Bien, ¿cómo nos relacionamos nosotros con Dios? La llamada que Dios hace al hombre es una llamada a la comunión, ¿verdad? Nosotros estamos llamados a la comunión con Dios. Bien, ¿qué es lo que sucede? Que el Creador, Dios, es radicalmente distinto de la criatura. El hombre es radicalmente distinto, pero para que haya una comunión tiene que haber una igualdad, porque si no hay igualdad, ¿cómo va a haber comunión? La comunión se da entre los iguales. Entonces, ¿cómo se va a dar la comunión entre Dios y el hombre si hay una radical diferencia? Porque Dios se ha hecho hombre. La comunión será en Jesucristo. Dios se ha hecho hombre. Y fijaos, en la relación de Cristo con la Iglesia, ¿verdad?, el pueblo de Dios, será lo mismo que la relación entre el hombre y la mujer. Una radical igualdad, porque se ha hecho verdaderamente hombre, y una radical diferencia, porque es verdaderamente Dios. Por lo tanto, en esta relación hombre y mujer, lo que descubrimos es un modo de comunión posible entre dos seres radicalmente iguales y radicalmente distintos. Este ser radicalmente distintos es necesario para la comunión. ¿Por qué? Porque la comunión se establece con otro. Yo no puedo establecer la comunión conmigo mismo, que es lo que le pasaba al primer hombre, que caía en la soledad. ¿Por qué? Porque no encontraba un otro. No encontraba un otro. Y ese otro no es otro hombre. A mí lo que me muestra el verdaderamente otro es una mujer. Porque otro hombre, entenderme, es lo mismo que yo. Es lo mismo que yo. Una mujer es algo radicalmente distinto a mí. No solo por su forma biológica, sino por su forma constitutiva. Es radicalmente igual, radicalmente distinto. Y eso me muestra cómo yo puedo entrar en comunión con Dios, que es, a través de Cristo, radicalmente igual, porque es verdaderamente hombre, radicalmente distinto, porque es verdaderamente Dios. Por lo tanto, la relación hombre-mujer se transforma, dice San Pablo, ¿verdad?, en la relación, en un signo, en un sacramento, en el matrimonio. Por eso el matrimonio es sacramento de la relación de Cristo con su Iglesia. ¿Qué es un sacramento? Un signo eficaz de una realidad invisible. Es decir, un signo en el que se puede ver algo y se realiza algo que no se puede ver. Es para el mundo, el matrimonio, la realidad de cómo un hombre y una mujer pueden vivir en comunión. Y por lo tanto, cómo el hombre con Cristo en la Iglesia pueden vivir en comunión. Por lo tanto, ese es el verdadero sentido de la unión del hombre, de que el ser humano haya sido creado hombre y mujer. Uno podría decir, hombre, no, la razón de que el hombre haya sido creado hombre y mujer es porque todos los demás animales también son macho y hembra para la procreación. Pues el hombre, que es otro animal, pues por lo mismo, ¿no? Porque fijaos, hay un principio filosófico que dice, ya lo hablamos el otro día, que lo primero en la intención es lo último en la ejecución. Por lo tanto, que el hombre venga por un proceso evolutivo a través de otros animales, donde la reproducción será macho y hembra, Lo que significa es que todo eso se ha hecho para que al llegar al hombre, la intención de Dios es comunicarnos este misterio, el misterio del hombre y de la mujer. Esta es la primera intención de Dios, al crear al ser humano hombre y mujer. Esta radical diferencia en la radical igualdad. Y de esta relación hombre-mujer tiene unas notas en el matrimonio, en la unión conyugal, que nos muestran cómo es nuestra unión con Dios. Es un amor exclusivo. ¿Por qué? Porque es directamente personal, total. ¿Verdad? El amor de Dios con cada hombre es absoluto, total. Bien, es un amor fiel. ¿Verdad? Porque el amor de Dios al hombre es un amor fiel. Y es un amor creador. A través del don de la procreación. Bien, ¿por qué? Porque el amor está llamado a salir de sí mismo. Y en la entrega al otro, el amor de Dios por el hombre genera el fruto de la vida para el hombre, la vida divina, el Espíritu Santo que Dios da al hombre y genera en el hombre una nueva vida. Por lo tanto, estas notas son las que hacen que esa relación hombre-mujer sea verdadera. Por eso, la relación entre el hombre y la mujer está marcada por estas notas. Y fuera de estas notas, pierde su sentido de signo. Pierde su sentido de signo. Y aquí entendemos, lo voy a hacer en un esquema rápido, ¿vale? No me puedo detener, pero simplemente, aunque no entre en los pormenores, pero para que tengáis una visión general. Aquí, en torno a esto, ¿verdad?, se pueden colocar todas las realidades morales de las que la Iglesia habla en su moral sexual, ¿verdad? Porque si el amor no es exclusivo, no es personal, ¿verdad?, estamos hablando de la poligamia, ¿verdad?, donde el amor no es exclusivo, pero entonces ese amor no expresa la verdad del amor entre el hombre y la mujer. ¿Verdad? Si el amor no es fiel, y hablamos del adulterio, ese amor no expresa la verdad del amor de Dios por el hombre. Si es un amor creador, y estamos hablando de la anticoncepción, un amor que no está abierto a la vida, es un amor que no expresa la verdad del amor de Dios. Si este amor exige además en su origen, ¿verdad?, la alteridad. Por eso, si esa relación, si ese sentido sexual se expresa o bien a través de la homosexualidad, o bien a través de la soledad, le falta la alteridad y por lo tanto no expresa la verdad del amor de Dios al hombre. Y aquí tenéis recogidas todas las realidades que la Iglesia presenta acerca de la sexualidad humana, ¿verdad?, y cómo todas las formas de vida que eliminan notas fundamentales de esta relación, cómo se separan de la verdad de la unión entre el hombre y la mujer. Por eso no son verdaderas. La belleza está aquí. ¿Por qué? Porque la belleza está en este signo. Fuera de esta belleza no hay sentido en esta relación hombre y mujer dentro del matrimonio. Muy bien. En este contexto, además, es donde podemos entender la llamada de Dios a la virginidad y al celibato. Porque uno puede decir, bueno, muy bien, nos estás contando todo esto, pero ¿y entonces por qué los curas y las monjas no se casan? Podría decirnos alguien. Pues precisamente por esto. ¿Por qué? Porque los sacerdotes y las religiosas vivimos dentro de esta relación de Cristo y su Iglesia, la plenitud de nuestra humanidad. Una humanidad sexual. ¿Por qué? Porque los sacerdotes no dejamos de ser hombres. De hecho, tenemos que ser hombres. Por eso ya lo vimos el año pasado, ¿verdad? Si os acordáis, las mujeres no pueden acceder al orden sacerdotal, porque el sacerdote tiene que ser hombre. Es decir, porque el hecho de la sexualidad es importante por el valor de signo, porque el sacerdote es signo sacramental de Jesucristo, que fue varón. Y eso se remite a esta relación entre Cristo y su Iglesia. Muy bien, los consagrados, ya sean hombres o mujeres, participan de esta Iglesia ¿verdad? Divide en el celibato como la, la compañía de Cristo, ¿verdad? Como la compañía esponsal de Cristo. De tal manera que Cristo muestra, y ellos lo viven así, al consagrarse absolutamente a Dios, que Dios puede llenar el corazón del hombre, ¿no? Muchas veces se dice que los consagrados estamos casados con Dios. Y uno dice, hombre, sí, pero no será para tanto. Bueno, en este sentido simbólico es así. ¿Por qué? Porque el misterio de la esponsalidad que todo hombre y mujer tiene que vivir, la vivimos con Dios. La vivimos con Dios, que es quien llena absolutamente nuestro corazón. Y así, pues, quien por las circunstancias de la vida tampoco se ha casado, también lo vive así, a través del bautismo, si no ha vivido luego ninguna consagración. Porque a través de ese bautismo, Dios es capaz de llenar el corazón del hombre. Lo vive, no a lo mejor en esta relación esponsal, hombre y mujer, pero sí lo vive en esta relación entre Cristo y su Iglesia. El que lo vive en el matrimonio cristiano, por supuesto, esta relación hombre y mujer se integra dentro de la Iglesia, y en ella son sacramento de esta relación, y a través del matrimonio viven vinculados con Cristo. Bien, vamos a dar un paso más. El significado de la dimensión sexual del hombre que acabamos de presentar, yo creo que se muestra para todos nosotros de una clara belleza. Mira, que uno dice, oye, ¿quién no quiere vivir eso así? ¿Quién no quiere vivir eso así, si es tan bonito? ¿Y qué es lo que pasa hoy para que la gente no la viva así? ¿Por qué los hombres de nuestra sociedad, por qué nuestra cultura en su gran mayoría, no descubre esto así? Bueno, leía un libro que en un estudio acerca de la promiscuidad sexual de los estudiantes, realizado en 1967, cuenta el director de un centro sanitario de una universidad americana que, al preguntar a un grupo de muchachas cuál era la razón de esta promiscuidad, la respuesta, y es una respuesta que puede parecer absurda, pero fue la respuesta real en este estudio, fue que les resultaba demasiado molesto negarse, que era muy complicado negarse, que para qué meterse en líos, pues aceptaban y vivían. Detrás de esta actitud, que nos puede parecer muy irresponsable, se encuentra una idea que es mucho más cercana a la cultura de hoy, a la cultura de los jóvenes, a la cultura que nos rodea en general, que es, ¿por qué no? Es cuestión de probar. ¿Por qué no? ¿Qué me lo impide? Habrá que probarlo. Realmente, mucha gente lo vive así, ¿verdad? Por ejemplo, muchísimos jóvenes pues tienen relaciones sexuales antes del matrimonio, y muchísimos jóvenes se van a vivir juntos antes del matrimonio, y uno dice, no lo entiende uno, y dice, ¿no? Y bueno, pues seguro que al decir esto te estáis pensando pues en hijos, sobrinos, etcétera, ¿no? O nietos. Y uno dice, ¿por qué esto es así? No lo entiendo. Pues entiéndelo, porque hay algo que está en la cultura de hoy que es fundamental, y es que hay que probarlo. Que hay que probarlo. ¿Por qué? Porque la sexualidad ha perdido esta fuerza de signo, esta fuerza de misterio, ha perdido el misterio, no el misterio de secreto, de nuevo, sino el misterio de signo de una realidad interior más fuerte, y se ha convertido en objeto de prueba. Entonces lo tengo que probar. Igual que yo me llevo un móvil, o igual que yo me llevo un coche y tengo un tiempo de prueba, por si no funciona, pues esto también lo tengo que probar, porque solo lo puedo conocer a través de la experimentación. ¿Por qué? Porque hoy el conocimiento que se valora es el conocimiento experiencial. Entonces, si no tengo experiencia de ello, pues no lo conozco. Por lo tanto, hay que probarlo. Esto lo digo para que comprendáis que en el fondo, porque muchas veces, pues te lo dice mucha gente en el confesionario, no, pues sí, es que pues mi hijo, mi nieto, sí, sí, lo vivimos novia, pero la verdad es que son buenos. Claro que son buenos, no son malos, no es cuestión de ser malo, pero es cuestión de un mal que está en el ambiente y que ellos respiran, y si nosotros no sabemos darles un sentido mayor, no tienen armas para responder a eso, porque es una mentalidad que ha entrado, que les ha bañado culturalmente, y no saben qué responder. ¿Cómo no voy a hacer esto si es lo que hace todo el mundo? hay que probarlo. Es decir, es una mentalidad que baña tu razón y tu forma de razonar. Bien, una persona que ante esto quiera expresar esta verdad de la Iglesia, esta verdad que la Iglesia anuncia acerca de la verdad del matrimonio, pues podéis entender que si, pues en conversaciones muchas veces con vuestros familiares, ¿verdad? O eso, pues si vuestro hijo, vuestro nieto, pues, y tú dices, bueno, hijo, pues es que mira, las cosas no han sido siempre así, ¿verdad? Cuando tu abuelo y yo empezamos a salir, pues las cosas se vivían de otra manera y la Iglesia lo va a enseñar otra cosa, pero no me digan, abuela, tú estás, vives en la Edad Media, ¿verdad? Uno se siente como retraído. ¿Por qué hemos llegado a esta situación? Bueno, voy a hacer un repaso un poco rápido ahora de lo que es el proceso de la revolución sexual y la ideología que, viniendo ya de antes, cristaliza en este momento y que ahora mismo está tomando hegemonía cultural. Dicho de alguna manera, que es esta ideología de la que habéis oído hablar seguro muchas veces, que es la ideología de género. ¿Vale? ¿De dónde viene esto? Bueno, en primer lugar, tenemos que partir del origen de todas las ideologías para entenderlo bien, ¿qué? Voy a simplificar mucho, ¿verdad?, por el tiempo que nos queda, pero para que lo entendáis rápidamente, es el idealismo absoluto de Hegel. ¿De acuerdo? ¿Por qué? Porque lo que expresa es que la razón es una razón absoluta de acuerdo, en la que la idea es creadora. Bueno, esta filosofía básicamente está en la base, no porque Hegel lo buscara, sino porque luego en el desarrollo filosófico de esta filosofía, a través pues del nihilismo y el existencialismo y otras corrientes filosóficas del siglo XX, está en la base de todas las ideologías del siglo XX, tanto el marxismo, el comunismo marxista, como el nacionalsocialismo, como ahora la ideología de género. ¿En qué sentido? En el sentido de que expresa una idea que no está probada, que lo que hace es confrontando realidades, ¿verdad? Confrontando realidades, y a partir de esa confrontación, tesis, antítesis, síntesis, ¿verdad? Sacar una nueva realidad que es como una realidad que supera las dos anteriores. Podríamos ver el marxismo y el socialismo marxista o el comunismo marxista en el sentido de la confrontación de clases, ¿verdad? En esa confrontación de clases va a salir una clase nueva. En el nacionalsocialismo, la confrontación de las razas. La raza aria como superior a las demás razas, en esa confrontación va a salir una realidad nueva. La ideología de género, el hombre y la mujer, ¿verdad? En esa confrontación va a salir una realidad nueva en la que ya no haya el sufrimiento que se provoca por esta confrontación. Bien, este caldo de cultivo, que podríamos llamar idealismo, nihilismo, ¿verdad? Nietzsche, existencialismo también, Sartre. Bueno, pues en este caso de cultivo tenemos que añadirle el feminismo, que pues tiene su inicio en ese sentido, ¿no? Un pensamiento feminista que en principio pues tiene un valor muy bueno, que es respecto a el valor cultural de la mujer, ¿no? A principios del siglo XX, finales del XIX, principios del XX, la mujer va tomando conciencia de su papel en la sociedad y de cómo muchas veces ha estado relegada, ¿no?, en este papel en la sociedad, no en la historia, sino a lo mejor en estos momentos culturales. Bueno, parece que la mujer ha estado como dejada, ¿no? Y entonces hay aquí un elemento fundamental, que es una autora que seguro que os suena y que conocéis, que es Simone de Beauvoir, compañera sentimental de Sartre, y que en 1949, para mí todo esto es historia, yo no lo conocí porque yo no había nacido, pero la mayoría de vosotras sí habéis nacido, entonces seguro que a vosotras pues toda esta historia os suena y vivisteis estas cosas en su momento, ¿verdad? O sea que alguna de vosotras tendría que salir aquí y contar esto en lugar de yo, pero bueno, yo os lo cuento y vosotras lo recordáis. Escribo un libro que parece ser que tuvo mucho éxito, yo no sé si vosotras lo llegasteis a conocer en su momento, que se tituló El segundo sexo. En este libro ella expresaba unas tesis que luego han cristalizado, ¿verdad? A través de diferentes procesos, las tesis fundamentales de esta ideología de género, ¿no? Como un primer paso. ¿Qué son? Ella contempla toda la historia como una historia, llama, patriarcal, en la que la mujer, por dos razones fundamentales, que es la maternidad, bueno, por una razón fundamental que es la maternidad, ha sido relegada por el hombre al hogar y por lo tanto ha estado como subyugada, por decirlo de alguna manera, subyugada por el hombre y encerrada en el hogar por la esclavitud de la maternidad y del cuidado de los hijos, ¿no? Por lo tanto, pues el ama de casa, por así decir, que esta figura nos representa de mujer pues reprimida, que históricamente muchas veces puede haber sido cierta, puede haber sido cierta. ¿Cuál es el problema? El problema es que Simone de Beauvoir toma estas experiencias concretas que pueden haber tenido mujeres concretas y lo eleva al nivel de categoría, expresando la historia como una confrontación entre el hombre y la mujer. Fijaos, justo lo contrario de lo que es. En lugar de una llamada a la comunión, una confrontación entre el hombre y la mujer, donde la mujer ha sido recluida a las tareas de reproducción y del trabajo doméstico. La conclusión es que la mujer debe buscar su autonomía. Tenemos aquí este concepto idealista, ¿verdad? Absoluto de autonomía. Una autonomía absoluta en la que el hombre se crea a sí mismo. La mujer debe buscar su autonomía del hombre. Fijaos qué curioso, es volver a esa soledad en la que estaba Adán. Buscando o pretendiendo buscar la libertad, busca su autonomía. Debe buscar la autonomía y liberarse, por lo tanto, de las ataduras de la maternidad y del hogar. Bien. En esta misma época, más o menos sería por los años 50, es cuando nace el concepto de género, tal y como lo entendemos, tal y como se entiende ahora, tal y como lo expresa la ideología de género. Este concepto se toma de la gramática, el concepto de género es un concepto lingüístico, gramatical, ¿verdad? Y el primero en usarlo en este sentido, podríamos decir, que es un doctor estadounidense, el doctor John Money, que en 1950 escribe un libro y define este término de género como la conciencia psicológica individual que de sí tiene un hombre o una mujer en cuanto tal. Bien, la sexualidad humana se vive en tres dimensiones, esto es verdadero, en tres dimensiones, que es la dimensión biológica, la dimensión psicológica y la dimensión cultural. Esto es cierto, es así, yo soy hombre biológicamente, tengo conciencia de que soy hombre y vivo en una sociedad como hombre, y el ser hombre expresa un modo de actuar varón, varonil, podríamos decir, ¿verdad? Bueno, qué es lo que empieza a hacer Moni, ¿no? ¿Dónde está su paso con respecto a esto? Esta conciencia psicológica, él la define como género. Y dice que esta es independiente de la biológica, que es independiente, que es absolutamente educacional. Educacional, ¿verdad? Esto está detrás de lo de muchos de los juguetes de niño, los juguetes de niña. Claro, si a ti siempre te han dicho que eres una niña y te han dado las cocinitas de pequeña y tal, pues ¿qué vas a hacer? Pues a esto, no puedes hacer otra cosa, etcétera, ¿no? Bueno, pues él lo que dice es que es absolutamente algo distinto, absolutamente algo distinto, que no tiene nada que ver una cosa con otra. El género, la autoconciencia que uno tiene de sí mismo, es educada. Es educada. Y por lo tanto, tiene un valor cultural. Es decir, la conciencia psicológica y cultural van unidas. Y por lo tanto, lo que dice es que son separadas de la conciencia biológica. O sea, de la realidad de la sexualidad biológica. Un poco más adelante, en los años finales de los 60, justo en el momento de la revolución sexual, otro médico, un psiquiatra, el doctor Robert Stoller, publica un libro titulado Sex and Gender, es decir, sexo y género, en el que hace populares, es decir, es un libro divulgativo, en el que hace populares estas ideas. Y esto la gente se lo empieza a creer. La gente lo empieza a conocer y en círculos universitarios, etcétera, se empieza a trabajar sobre esto. Con el feminismo liberal estadounidense de principios de los años 60 y el feminismo radical del 68, las ideas de Simone de Beauvoir, que decíamos antes, de los años 50, se van haciendo políticas y crean una conciencia de género como una acción política. Hay mujeres, se forman en Estados Unidos, grupos de mujeres que se reúnen en sus casas para reflexionar acerca de esto. Y comienza a haber, dicho de alguna manera, como un movimiento de liberación de la mujer. Donde la mujer tiene que salir de esa esclavitud a la que ha sido relegada por la maternidad y las tareas domésticas. ¿No? Y hay mujeres que descubren en esto una liberación. Pues a lo mejor porque estaban verdaderamente viviendo una situación opresiva, ¿verdad? Una situación de violencia doméstica. No en un verdadero matrimonio con su marido. El problema no es que la realidad no fuera mala. El problema es la forma de salir de esa realidad. Es la que no es adecuada a través de esta expresión. A finales de los 60 nace también el movimiento gay, que verá en la idea de género la posibilidad de un reconocimiento de la sexualidad separado del sexo biológico. Como entendéis, dado que realmente no ha sido posible encontrar un gen de la homosexualidad, es decir, demostrar que la homosexualidad es algo genético, ¿qué dicen? Pues en este concepto de género es fantástico. ¿Por qué? Porque si la idea de sexualidad no depende del sexo biológico, pues aquí tienes que aceptar la homosexualidad. Es decir, hombres biológicos, pero que todavía tengan la conciencia de sí mismos de mujeres. O mujeres biológicas que tengan una conciencia de sí mismos de hombres. O hombres biológicos que vayan cambiando, porque como el proceso cultural o el proceso psicológico no es definitivo, sino que es procesual, pues hoy tengo conciencia de hombre y mañana tengo conciencia de mujer. Por lo tanto, ven en estas ideas algo fantástico para su propósito, para justificar su propia posición, ¿no? Y por eso asumen esta ideología de género. En las conferencias mundiales de El Cairo en 1994 y de Pekín en 1995 sobre la mujer, la ideología de género pasa a la agenda de las Naciones Unidas y desde allí a la Unión Europea y a las legislaciones nacionales. Estos son algunos de los aspectos culturales que a los años 70 y 80 se van extendiendo cada vez más, ¿no? Y van separando la sexualidad, ¿verdad?, el acto sexual, lo van separando de su significado unitivo, ¿verdad?, y de su significado procreativo. Y al separarlo de estos ámbitos, lo hacen un objeto, eliminan el carácter intersubjetivo que tenía, ¿verdad?, porque estos son dos elementos intersubjetivos que se dan porque se realizan entre dos sujetos, que son fines en sí mismo, ¿verdad? Se rompe y por lo tanto queda como un objeto de placer, de relación humana, pero objetivante. Y por lo tanto, como todo objeto, es objeto de prueba. Igual que, como os decía antes, el móvil, el coche o la lavadora. Que la persona autónomamente debe experimentar para construir por probar no pasa nada. Al final, en definitiva, lo que define es algo que nos parece que es muy bueno, que es el sexo seguro. Al final, ¿qué es lo que muchas veces se promueve? El sexo seguro. Pero eso es algo horrible. ¿Por qué? Porque es un sexo en el que no se juega la persona. Y por lo tanto, al no jugarse la persona, no es real. Porque no es intercomunicativo. Esto es como la amistad segura. Pero ¿existe la amistad segura? ¿Qué es eso de la amistad segura? No, si yo tengo un amigo, en el fondo me la estoy jugando, en una relación de confianza. Pues con esto sucede lo mismo. No existe el sexo seguro, porque si el sexo se hace seguro, deja de ser lo que es. Deja de ser lo que es una relación interpersonal marcada por unas notas de unidad, fidelidad y apertura a la vida. Bien. Todo este proceso queda definido de una manera muy bonita por el cardenal Ratzinger en un texto que os voy a leer, porque es muy claro. Dice así: la ideología de género es la última rebelión de la criatura contra su condición de criatura. Con el ateísmo, el hombre moderno pretendió negar la existencia de una instancia exterior que le dice algo sobre la verdad de sí mismo, sobre lo bueno y sobre lo malo. Con el materialismo, el hombre moderno intentó negar sus propias exigencias y su propia libertad, que nacen de su condición espiritual. Ahora, con la ideología de género, el hombre moderno pretende liberarse incluso de las exigencias de su propio cuerpo. Se considera un ser autónomo, que se construye a sí mismo, una pura voluntad que se autocrea y se convierte en un dios de sí mismo. Fijaos, tomando este esquema, primero, tomando este esquema de hombre, mujer, en su relación con Dios, ¿verdad? Primero, el hombre quiso quitar a Dios con el ateísmo. Después, quiso quitarse el alma en cuanto a aspiración espiritual. Y ahora, quiere quitarse su relación con la mujer. Al final, ¿qué queda? El hombre solo. El hombre autónomo es el hombre que define el libro del Génesis. Es el hombre que no encuentra una ayuda adecuada. Es el hombre que se ha matado a sí mismo. El hombre deshecho. ¿Por qué? Porque no tiene la apertura constitutiva del hombre. ¿Verdad? Todas estas aperturas, en definitiva, implican una herida en el corazón del hombre. ¿Por qué? Porque el hombre se la juega con esta apertura. ¿Qué es lo que el hombre ha hecho para autosalvarse? Romper la apertura, pensando que sí se iba a salvar, pero precisamente así lo que hace es autocondenarse, dicho de alguna manera, ¿no? Porque se elimina la posibilidad de la felicidad, que está precisamente en el amor, en el vínculo al otro. El hombre se hace a sí mismo incapaz de amar a Dios y a los hermanos. ¿Cuáles son los elementos, para ir resumiendo, los elementos fundamentales de la ideología de género? Lo primero, es una ideología y por lo tanto es muy difícil dialogar con ella. Cuando, pues en muchos de estos, pues a lo mejor conversaciones familiares que tenéis, o pues, en estas cosas dices, es que no se puede hablar. Claro, es que no se puede hablar, porque precisamente una de las formas de una ideología es que la ideología parte de un principio que es inamovible y no mueve este principio, al que se dan connotaciones científicas absolutas y seguras, y por lo tanto pues es imposible, a no ser que rompas ese principio y manifiestes una verdad fuera de ese principio, no se puede. Esta ideología se puede comparar a una máscara. La máscara tiene unos rasgos semejantes al rostro. Tiene aperturas en los ojos y en la boca para comunicarse. Y así da una lógica. Es decir, parece que es un rostro, pero en realidad oculta el rostro, oculta la verdad. La ideología es la afirmación de una idea, no por su relación con la realidad, sino por sí misma, porque es verdad. Es un sistema de ideas con fundamento en la realidad y fácilmente comunicable por la simplicidad, rigidez y coherencia interna de sus principios. Es decir, es mucho más fácil explicarle a alguien y convencerle a alguien de la ideología de género que de toda esta historia que os he contado yo del misterio de la sexualidad. A uno se pone a explicar este y dice, esto es dificilísimo. Lo otro es mucho más sencillo, es haz lo que quieras. Tú te vas construyendo a ti mismo. Para eso lo entiendo uno enseguida. Empieza a probar y ala. Pero, claro, no es lo mismo. Bien. Es un sistema cerrado. Otro elemento de esta ideología de género es que el caldo de cultivo que está en la base de esta comprensión de la sexualidad es la autonomía absoluta del hombre, ¿verdad? Esto que hemos explicado al final. El hombre es su propia libertad, pero una libertad que no es entendida como una libertad para, como una libertad que me dirige hacia Dios, sino como una libertad absoluta. Es lo que se conoce también como la falacia de la libre elección, el free choice, dicho en inglés. Es decir, lo que apasiona no es qué elijo, sino el hecho de elegir. Cuando a alguien se le dice, cult- culturalmente, ¿no? Lo que es propiamente algo bueno es, para saber tú lo que tienes que hacer es, tú siéntete libre. Y mientras te sientas libre, eso está bien. Claro, ¿cómo que siéntete libre? Siéntete libre, ¿no? Haz lo bueno. Porque el hecho de sentirme libre es como la elección obnubila. Muchas veces esto sucede también con las compras materiales, ¿verdad? Es como el comprar algo nuevo. Es la experiencia de poder elegir, ¿verdad? Pero lo que me importa es que pueda seguir eligiendo. Cualquier elección que me limita en posteriores elecciones no la quiero, porque me limita la elección. Pero es que entonces las elecciones no construyen nada. Son vanas. Esto se verifica por la prueba. La libertad se verifica en sentirse libre como único criterio de verdad interior. Toda pretensión de sentido que venga de fuera es vista como imposición. Y por lo tanto, te encierra a la realidad. Otro rasgo de esta ideología es su pretensión científica, fundada en los presupuestos de estos doctores, Mori y Stoller, y después en los múltiples estudios que sobre género se han hecho en las universidades. En todas las universidades del mundo hay cátedras sobre género, la perspectiva de género está metida en el ámbito, la perspectiva, ¿no? Se llaman las transversales de todas las asignaturas humanas. Es decir, si hoy haces una cosa que no conlleva la ideología de género, la perspectiva de género, pues significa que no es verdadero, ¿no? Que no tiene fundamento científico. Esto se ha impuesto. Y luego, otro de los fundamentos es que el ser humano es sexualmente indefinido. El género, entendido como el desarrollo social o psicosocial de la dimensión sexual, es absolutamente independiente del sexo biológico, como ya hemos explicado. La persona tiene que descubrir a base de experiencias con qué orientación sexual se siente mejor. Y esta puede ir cambiando a lo largo de la vida según cómo me vaya sintiendo. Lo importante es que vaya probando. Y esto nos parece una aberración, pero es que esto, pues no tiene más que ver en la tele. Y así os explicáis todos los programas de televisión, de educación, de la ciudadanía, etcétera. Ahora hablamos de eso. En este contexto, fijaos, de prueba, es en el que se entiende el rechazo de la sociedad de hoy a la virginidad, al celibato, al hecho de que los novios esperen al matrimonio y vivan el noviazgo en abstinencia. ¿Por qué? Precisamente porque si no lo has probado, no puedes hablar. El otro día me enseñaban un artículo de un periódico en relación a la misa de las familias, donde el titular era algo así como vírgenes y solteros hablando del matrimonio. Y al final la idea era, ¿pero cómo hacen una celebración de la familia y nos hablan de la sexualidad curas y monjas que no lo han probado? Si no lo han probado, ¿cómo pueden hablar de esto? Solo quien lo ha probado mucho y ha probado muchas cosas, puede hablar de eso. Los cristianos no pueden hablar de eso, porque si están casados, y es verdad lo que dicen, solo lo ha probado un hombre con una mujer, y los curas y las monjas no lo han probado. Por lo tanto, al final, habla de eso, pero no habla de una verdad más profunda, que es accesible al conocimiento de todo hombre. Por eso la Iglesia puede hablar de la verdad de la sexualidad, y por eso hombres que somos célibes o mujeres que son vírgenes, entienden perfectamente ese misterio, aunque no hayan experimentado. ¿Por qué? Porque conocen la verdad profunda que ese misterio significa. Lo conocen y pueden transmitirlo, y pueden conocerlo, pueden iluminarlo. Otro de estos rasgos es que es necesario acabar con la hegemonía de la cultura patriarcal y sus instituciones, que son la maternidad y la familia. Maternidad y familia, estos son los objetos a abatir. Bien, ¿cuáles son, ya muy brevemente, los caminos de imposición de esta cultura? En primer lugar, ya lo hemos dicho, la universidad. Todo el que hoy diga que esta idea no es verdadera es tomado como anticientífico, como ser de la Edad Media, como que tú no sabes nada, cuando en realidad estos presupuestos no están fundados sobre ninguna verdad científica, sino pues sobre los presupuestos de estos doctores y otros estudios que se han hecho posteriores. En segundo lugar, la vía política. Ya vimos cómo desde las conferencias del Cairo y de Pekín, la ideología de género entra en la agencia de la ONU, o sea, en la agenda de la ONU, en sus agencias, empezando por UNICEF y todas las demás agencias de la ONU, el CEDAW, que es una un compromiso, un manifiesto, ¿no? Una conferencia que se crea sobre la defensa de la mujer en el año 79, con elementos muy buenos, verdaderamente buenos, pero donde después se va utilizando como plataforma para introducir y ampliar la ideología de género. A través, otro elemento fundamental de mi posición es a través de la ayuda al desarrollo. Yo tengo pues, más conocimiento de esto a través de Manos Unidas y cómo a través de las ayudas al desarrollo se quiere introducir esto. Ahora en Manos Unidas, pues, por ejemplo, estamos trabajando un documento precisamente sobre género porque se nos pide que nos posicionemos desde la antropología cristiana para manifestar que esto es lo que nosotros entendemos por género. La antropología cristiana, que nace del Evangelio y de la doctrina social de la Iglesia. ¿No? Pues hoy a todo el que trabaja en este campo se le pide que se posicione. Que se posicione. Ya veremos luego qué consecuencias tiene eso. Pero al menos hacer un posicionamiento. Porque a través de esto, pues muchas veces se quiere como introducirla en los países, ¿no? Forzar a modelos familiares, forzar a la anticoncepción, forzar a el derecho al aborto. Eso es. Luego, otros caminos de imposición, que eso no significa, voy a hacer un paréntesis, que eso no significa que todo lo que diga la ONU o todo lo que digan las agencias de la ONU está mal. Tampoco nos vayamos al otro extremo. No, hay muchas cosas que están bien. Y el origen de muchas de ellas es bueno. ¿Qué es lo que sucede? Que es una ideología que se va imponiendo. Nosotros tenemos que saber discernir. No, por ejemplo, habéis oído hablar, porque Manos Unidas trabaja en ello, los objetivos de desarrollo del milenio. Muchas veces estos objetivos de desarrollo pueden ser cauce de imposición de la ideología de género, pero de por sí no lo son. Tienen muchas cosas muy buenas. ¿Qué es lo que tenemos que hacer nosotros? Podemos trabajarlos para mostrar la verdad de esos objetivos en este caso, ¿no? La verdad, la antropología cristiana positiva que está debajo de ellos. ¿Por qué? Porque tampoco podemos dejar, sería un error, que pues esta ideología y los partidos de esta ideología se apoderaran de estas instituciones. No, nosotros, en la medida que podamos, que ha sido hasta la Iglesia, con su observador permanente en la Santa Sede, y con el Papa acaba de recibir, por ejemplo, pues hace pocos días a la presidenta de la UNESCO, y etcétera, ¿no? Con este diálogo, hacer que esta ideología no se apodere de estas instituciones, sino todo lo contrario, decir, no. Estas instituciones son anteriores y en muchos casos han sido creadas con una filosofía cristiana. Pues recuperemos esa filosofía cristiana. Bien, los medios de comunicación no tienen más que ver, pues, televisión, series, películas, cómo nos transmiten toda esta ideología y la enseñanza, ¿no? Antes decíais, muchas veces la asignatura de educación para la ciudadanía es un vehículo para transmitir esta ideología junto a otro montón de cosas buenas, que es donde viene la cosa. Bien, ante todo lo expuesto, y ya concluyo con esto, ¿qué podemos hacer? La ideología se presenta como una máscara que oculta el rostro, pero no puede destruirlo. En el corazón de cada hombre permanece grabada la imagen y semejanza divina. En primer lugar, hemos de descubrir la belleza de esta imagen y de la vocación que esta imagen contiene, la vocación al amor. Jesucristo se presenta ante nosotros hoy como verdadero redentor del hombre, como el hombre verdadero, revelándole al hombre la verdad del amor y llamándole a vivirlo en su seguimiento. Nosotros hemos de creer en el amor que hemos conocido, de creer en él y de ser testigos de la belleza de este encuentro, de lo hermoso que ha sido para nosotros. Si queréis dar un consejo a vuestros hijos, no les intentéis transmitir, o a vuestros nietos, no les intentéis transmitir ideas, sino la belleza de vuestro matrimonio y de lo que eso ha significado. La belleza de matrimonios cristianos y de lo que eso ha significado. Transmitir la belleza, no ideas. Porque con las ideas no se puede luchar contra ello. Y una ideología. ¿De acuerdo? Hay que tener ideas. Claro que hay que tener ideas. Pero hay que mostrar, hay que dar testimonio de la belleza. De la belleza de la vida cristiana. Es muy importante que conozcamos el verdadero sentido de la sexualidad humana para no vivir a la defensiva, encerrados tras los muros de unas normas externas que nos gustaría no tener. Conocer y dar testimonio sencillo de la belleza del noviazgo cristiano, del matrimonio, de la apertura a la vida y de la virginidad, es el camino. El camino es el testimonio de la belleza de la vida cristiana y del encuentro con Jesucristo.
Pues sí, yo pienso en lo que ha dicho.